La opinión,
el debate
y la actualidad deportiva de Bogotá
tienen su espacio. Esto es
Capitalinos.
Escúchanos en nuestra plataforma digital en Uniminuto Radio VD.
Bueno, y con esta introducción un poquito rockera, doy la bienvenida a una emisión más de Capitalinos. Me encuentro en este momento con el señor, con mi compañero de debate, de disputas futbolísticas, Diego Zamora. Buenas noches.
Juliana, ¿cómo estás?
Bien, bien, acá con frío, pero bueno, hoy menos que todos los días, ¿no?
Un poquito menos, sí, nos tienen abandonados, ¿no?
Sí, nos tiene un poco abandonados el sol, pero bueno.
Ahí no, vamos. Y los compañeros,
y
estamos
los compañeros.
Acá los dos solos.
Sí, pero bueno, ahí la sacamos adelante.
Algo se hace.
Algo se hace. Bueno, quiero contarles a nuestros oyentes que en esta emisión les traemos información sobre el canotaje, les vamos a contar un poquito de su historia, los vamos a contextualizar en cuanto a cómo lo pueden practicar y dónde, en Colombia y en Bogotá.
La actualidad, la opinión y el debate tienen su espacio en Capitalinos. Este es nuestro tema del día.
Bueno, y antes de empezar ya de lleno con nuestro tema del día, que es el canotaje, quiero recordarles nuestras redes sociales. Nos pueden encontrar en VD Radio, ahí encuentran todas las emisiones de Capitalinos, pueden dejarnos sus comentarios. Cualquier duda, inquietud que tengan, ahí lo pueden hacer sin ningún problema. Y también nos pueden ver en la cuenta de Instagram, arroba capitalinos con K, porque con C
ya estaba. Bueno, entonces, resulta que el canotaje también es conocido como el kayak, que era el antiguo remo con el que se practicaba el deporte cuando no era considerada una disciplina. Bueno, para contextualizarlos un poquito, quiero contarles que el canotaje es un deporte que se practica en ríos de aguas bravas o blancas y en aguas tranquilas de algunas ciudades o pueblos del mundo. El origen de este deporte no se conoce con exactitud, pero lo que se sabe es que la canoa es la embarcación más antigua en la historia de la humanidad. Pues igual todos sabemos que en la canoa se transportaba alimentos, se transportaba materias primas y las personas lo que hacían con esto era utilizarlo como medio de transporte para poder agilizar ciertos trabajos.
Sí, de pronto como hablábamos en programas pasados, muchos de los deportes que surgen a raíz de temas muy cotidianos, del día a día de pronto de las personas que se van convirtiendo en un deporte, se le van agregando reglas, disciplinas, estilos y todo esto para que se vaya consolidando como un deporte.
Así es. Bueno, la historia más conocida acerca de este deporte se cuenta que la canoa en medio de la navegación empleada por los esquimales, los cuales eran hombres y mujeres que habitan en la zona ártica y América del Norte, andaban en este medio hace aproximadamente 3.000 años. Los esquimales creaban sus propios kayaks. Algunos estudios sobre la palabra kayak arrojan que es una palabra de origen esquimal que significa un bote hecho para el hombre. Pues también se contaba que los esquimales inventaron las primeras técnicas para lograr el dominio de la embarcación y entre las técnicas más conocidas estaba el rol o giro esquimal que permite volver sobre sí rápidamente en caso de que se vuelque este medio de transporte.
Cuando se da vuelta, bueno, cualquiera que lo haya practicado sabe que eso se le enseñan a uno mucho antes de ingresar siquiera al agua. Cuando tú te volteas, puedes girar, tiene como esa maniobrabilidad para poder salir nuevamente a flote. Y así el kayak, es. Pues, tiene grandes ventajas en temas de movilidad, ya que pues es muy pequeño, es maniobrable, se puede mover casi que en cualquier dirección y en cualquier sentido, entonces de pronto por eso se ha vuelto tan popular también, ¿no?
Claro, y está diseñado precisamente para flotar, o sea, tiene un peso exacto, por decirlo así. Bueno, también les cuento que la historia del canotaje moderno se inicia en Europa cuando los expedicionarios ingleses lo trajeron en sus viajes entre los años 1800 a 1900. Los científicos e inventores fueron los que imprimieron los nuevos diseños para modernizar un poquito la construcción antigua. Pues no sé, las personas de pronto de mi generación o de la tuya que vieron Pocahontas, que también tiene como...
¿Qué tal? ¿Cómo así que mi generación o de la tuya? Si los dos somos de la misma generación, yo te llevo 3 años, Juliana, por favor.
Bueno, pero son tarjeta 3 años de experiencia.
Tarjeta de identidad, entonces tiene la niña.
Bueno, pues ahí sí se mostraba muchísimo como los viajes de los ingleses, y sí, efectivamente, siempre utilizaban estas canoas para poder llegar a explorar nuevos territorios y para poder llevar alimentos, ¿no? Entonces, eso es como una idea más cercana a lo que era...
a lo que ya es el kayak moderno,
el
digamos.
El kayak moderno, que se utilizaba efectivamente por los ingleses. Bueno, ¿qué tal si hablamos un poquito de la historia en Colombia? Pues uno podría creer que es más antiguo porque en Colombia la mayoría de deportes llegaron, pues... sí, o sea, como a principios de 1900, pero no. Este llegó ya finalizando el siglo XX, en 1997, y el origen lo tuvo en Bogotá. Se practicó por primera vez acá en Bogotá por un grupo de jóvenes dirigidos por un instructor cubano llamado Jorge Luis Torres, que fue contratado por el IDRD para que enseñara a las personas que querían aprender de este deporte.
Claro, es que de pronto como en los finales del siglo XX... fue como el boom de esos deportes extremos, que llamaban. Entonces salió mucho el kayak, el rafting, parapente, bueno, todo ese tipo de cosas como que se impulsaron mucho aquí en Colombia, porque puede que a nivel mundial ya estaba mucho más posicionado, más establecido, pero acá no tanto.
Así es. De hecho, según también la historia, el Club Pioneros de Canotaje funciona actualmente en el Parque Simón Bolívar. También se cuenta que en 1998 se adquirieron implementos idóneos para la práctica en Bogotá, como eran los kayaks, las palas, los chalecos y bueno, todos los demás implementos del equipo de práctica.
Que básicamente son esos, o sea, es un chaleco salvavidas, el kayak, que generalmente está fabricado de una aleación de plástico, las palas o remos y ya.
Así es. Bueno, también cuentan que luego de introducirse el canotaje en Bogotá, se expandió por Cundinamarca, Entobia y luego en Antioquia y Huila. En el año 1999 se constituye la Liga de Canotaje y Remo en Bogotá, que es la primera que hubo en el país.
Claro, es un deporte como muy joven, ¿no? Bueno, ya que tú hablabas de Entobia, es un pueblo, un municipio que queda muy cerca de Bogotá, vía La Vega, en donde se practican muchísimo este tipo de deportes. Yo iba todavía
a practicar
canotaje y rafting. Es muy, muy chévere.
Sí, bueno, ahorita les voy a contar a nuestros oyentes dónde está ubicado, pero primero pues quiero que por favor nos ilustres, y digo nos porque yo también quiero aprender un poquito de las reglas, por favor.
Bueno, como tal el kayak está dividido en diferentes... formas de practicarlo, ¿sí? Uno es el kayak que se practica en el mar, que es de carreras, el kayak polo, el de pesca, el kayak surf o de aguas bravas, que es el que hablábamos ahorita, y ese es el que se practica en Entobia, que eso generalmente se practica en los ríos, y es como el más popular de los deportes, ¿no? De las especialidades que tiene como tal el kayak. También, pues como les decía, tiene la facilidad de maniobrar muy fácilmente. Puede que suene un poco tonto, pero desde hay unas instrucciones inclusive para ingresar al kayak, porque es difícil. Cuando tú vas a ingresar, porque tienes que meter medio cuerpo, tienes que meter primero las dos
sí,
piernas.
Sí, porque si no se hunde, ¿no?
Exactamente, te caes. Entonces es complicado. Siempre tiene que estar primero asegurado el kayak con una cuerda o con otra cosa que lo asegure para ingresar y ahí sí poder avanzar. Hay diferentes movimientos que se pueden hacer, movimientos por ejemplo de frenado, que se utiliza poniendo la pala en las piernas y sumergiéndola un poquito en el agua. A medida que más la sumerja, pues más se va a ir deteniendo el kayak en ese momento. Ahí también está el canteo, que es inclinar el cuerpo. Como el kayak es como una canoa muy pequeñita, donde cabe apenas una persona, o bueno, hay algunas que son para dos personas, también se practica así. Entonces tiene esa facilidad, que tú puedes ladear el cuerpo, y al ladear el cuerpo, el kayak también se va a ladear hacia el lado que tú muevas el cuerpo. Entonces,
vea pues, o sea, sí, sí como que entiendo que el kayak va muy acomodado, o sea, el movimiento también con el cuerpo de la persona.
Exactamente,
¿no?
Exactamente, es un deporte que como que sincroniza el cuerpo con el bote. Entonces, es muy chévere, es muy exigente físicamente, hay que tener un muy buen estado físico, mucha fuerza en los brazos y en la parte del tronco para poder mover el bote y controlarlo, sobre todo en los rápidos, ¿no?
Así es. Bueno, y por último y no menos importante, le damos la bienvenida a un compañerito que nos acompaña también esta noche, porque hoy estábamos un poco solos, ¿no? El señor Alejandro Durán.
Claro que sí. Hola, Juli, hola, Diego, y hola, capitalinos.
Buenas noches.
Buenas noches, sí, no, un poco, así sabe, las tranquilas de la ciudad, todo ese agite, ¿no? Sí.
El caos de la hora pico.
El caos, sí. Pero bueno, lo importante es que estamos aquí, ¿sí?
Así es. Bueno, continuemos con las reglas, por favor.
Bueno, básicamente digamos que eso es algunos de los tips para practicar el canotaje a nivel pues ya recreativo. Obviamente ya a nivel deportivo es un poquito, tiene ciertos establecimientos, ciertas medidas que tiene que tener el kayak y básicamente, por ejemplo, en las carreras de mar, pues simplemente se utilizan los mismos implementos, se pone un punto de destino y los dos competidores están en la carrera. Entonces, básicamente así es como se practica el kayak. Es muy chévere, los invito a que lo practiquen, a que vayan a Tobia, es muy cerquita y no es para nada costoso tampoco.
Bueno, muy bien, ahí está la invitación para todos nuestros oyentes. Bueno, antes de que nos contextualicemos en dónde se puede practicar en Bogotá y cerca, quiero contarles un poquito acerca de la señorita Manuela Gómez. Ella es la máxima representante de canotaje en Colombia. Ella nació en una de las veredas más retiradas de la zona urbana del Peñón, la Magdalena, que está ubicada en el oriente antioqueño, y ella se convirtió en la primera colombiana en clasificar a un mundial de Copa del Mundo femenina de canotaje, para que sepan. Y pues de hecho, según registros del año pasado en los Juegos Bolivarianos de Santa Marta, Colombia siempre punteó en oro en canotaje.
Y lo bueno es que son 7 medallas de oro que se trajeron ellos.
7 medallas.
Buenas.
Es buenísimo, un muy buen registro.
Que Colombia en la mayoría de deportes siempre tiene alguien que saca la cara, ¿no? A pesar de la poca visibilidad que tienen deportes como el canotaje, nos damos cuenta que a nivel inclusive en el exterior, en Sudamérica, Colombia casi que es una potencia en canotaje, por ejemplo. 7 sí. Medallas en unos Juegos Bolivarianos es muchísimo.
Es mucho.
Sí, ahí se nota. Y que va combinado, ¿no?, de hombres y mujeres.
Claro, y para hacer un deporte relativamente nuevo, lo que hablamos, 1997, pues se practica muy bien. O sea, los representantes que tenemos están muy bien preparados, porque 7 medallas no es fácil.
Y que afortunadamente contamos con buenos ríos para practicarlo, ¿no? Así tenemos es. O sea, ¿qué más nos brinda la naturaleza para que... para que esos deportistas se formen y den lo mejor, y ahí se demuestra?
Así es, y acá en Cundinamarca hay bastantes ríos donde se puede practicar este deporte, precisamente porque el descenso lo permite.
Descenso y también como...
La geografía colombiana se presta mucho.
La hidrografía.
La hidrografía, sí, en ese caso, sí.
Para practicar estos deportes, porque pues Colombia es un país que tiene muchos ríos, muchas quebradas.
Y que son ríos caudalosos, ¿no? Por ejemplo,
exactamente,
en Santander hay uno, el río Fonce, que es el pues, un río caudaloso que tiene unas corrientes.
Sí, en Santander también hay una zona
para
que
practicar
es la zona
esto,
de...
Sí.
No me acuerdo el nombre.
¿De qué? De qué?
Es una zona muy famosa donde también se practican muchos deportes extremos.
Ah, el cañón de Chicamocha, sí señor.
Sí.
El cañón de Chicamocha.
Ahí se practican muchos deportes.
Sí, y a propósito, hay que ir, es muy chévere, muy bonito ese lugar.
Sí, no lo conozco, pero sí he escuchado muy buenos comentarios del cañón del Chicamocha y de todo lo que se puede practicar allá.
Sí, claro, total.
Bueno, ¿qué les parece si vamos a contarle a nuestros oyentes en nuestra sección de dónde en Bogotá? ¿Dónde lo pueden practicar?
Claro que sí.
Escucha Radiopedia en la plataforma de Uniminuto Virtual
VD.
En esta primera temporada hablará de inventos que revolucionaron la historia.
¿Eres parte de Uniminuto?
Si es así, no puedes dejar de escuchar Onda de la UNAM.
Un espacio cargado de energía, historia, cultura, actualidad y mucha pasión por la comunicación.
Sintonízate a través de los podcasts de Uniminuto de Radio UVD. Recuerda que es una emisora de estudiantes
para estudiantes.
Escúchanos.
Escúchanos cuantas veces quieras en www.uniminutoradio.com/UVD. Podcast Atenea en la U.
¿Estás desparchado?
¿Buscas qué hacer?
Te tenemos el plan.
¿A quién?
Numeral ¿Dónde en Bogotá? ¿Dónde en Bogotá?
Voy a salir a caminar solito.
Bueno, y en nuestra habitual sección de ¿Dónde en Bogotá? El señor Alejandro Durán nos va a contar, precisamente hablando de Tobia, cómo lo pueden practicar en un sitio especializado que hay en este municipio y cuáles son los requisitos.
Claro que sí, Juli. Entonces encontramos aquí ese hermoso lugar, a propósito, porque es muy bonito, Tobia, que se encuentra a pocas horas, como que a unas 2 horas de acá de Bogotá.
Más o menos, sí, de Bogotá.
Aproximadamente 2 horas de acá de Bogotá. Entonces, pues se llama Paso del Rejo Tobia, donde podemos llegar y preguntar. ¿Dónde podemos practicar? ¿Qué requisitos podemos para
sí, digamos que ya hay, deporte, hay muchas, ¿no? Agencias de turismo.
Turismo, sí.
Que promueven todos estos deportes, entonces es
para quienes, por ejemplo,
muy sí, fácil.
Alguien que quiera que sea aficionado y le encante este tema con el agua y todo esto del canotaje, bienvenido sea lo extremo con en el agua, ¿no? Entonces aquí también, y claro, varios deportes. Entonces aquí encontramos, primeros requisitos, ropa deportiva oscura para ir al río, ropa apta para clima cálido, bloqueador solar, que infaltablemente, porque esos climas, el clima de Tobia es un clima caliente.
El clima de la sabana quema
aproximadamente
mucho.
Sí. Entonces vestido de baño, una cachucha, sandalias deportivas o tenis. Siempre en este deporte es como lo más cómodo, ¿no? Y que podamos...
Claro, algo que le permita a uno moverse muy fácil.
Que no se le pegue tanto al cuerpo.
Claro que sí. E incluso también acá en Bogotá, para practicar canotaje como tal, pues son como esos inicios y como entrenamiento, ¿no? En el Parque Simón Bolívar, ahí en el lago del Parque Simón Bolívar, se encuentra una academia de canotaje, la cual podemos ir a visitar
los sábados o
domingos.
Si no alcanzan a ir hasta Tobia, pues lo pueden hacer
acá
en el
mismo,
Parque Simón Bolívar.
Pues el frío ya hay que confrontarlo, pero no importa, yo creo que la afición no ve eso.
Bueno, les recordamos que toda la información que les estamos brindando es tomada de la página de la del Ministerio de Cultura, de Recreación y Deporte y del IDRD. Entonces, ¿qué les parece si nos vamos a nuestra sección favorita, que es el fútbol profesional
capitalino?
Rueda el balón en Bogotá. Esto es
fútbol profesional
capitalino.
Medina, passou no meio de dois, Medina bateu. Gol! É do Santa Fé. Medina.
Bueno, y estamos escuchando la narración para Brasil del gol que hace Wilder Medina hace 5 años ya contra Grêmio en los octavos de final de la Libertadores. El 16 de mayo del 2013, precisamente hoy se conmemoran 5 años de ese partido que fue, yo creo que uno de los momentos más especiales para la hinchada de Santa Fe. Yo creo que es uno de los goles más importantes que se han hecho y sobre todo por lo que significó en el momento que se hizo. Entonces quise empezar con algo, un recuerdo bueno de pronto de ese pasado muy cercano y muy glorioso que de pronto ahorita yo creo que muchos estamos añorando, ¿no?
Así es.
Así es, pues si usted lo dice, aficionado de Santa Fe.
Sí, ya que pues hay noticias tristes, hay que vivir de los recuerdos.
Hay que pensar en eso. Yo creo que ese,
recordar
para mí, es el mejor equipo de Santa Fe que yo vi jugar, fue ese Wilson Gutiérrez.
Sí, para mí sí ha sido de las mejores campañas, yo creo.
Cuando
que...
Cuando estaba el cabezón Torres, estaba Seijas, estaba Omar Pérez, estaba Wilder, estaba Luis Carlos Arias... Tapaba Camilo, estaba Mesa, que es un central excelente. Entonces, creo que sí hay un poquito como de nostalgia. Pero bueno, hay que mirar para adelante y ver qué se viene, ¿no?
Así es, de todas maneras, sí, lo que tú dices es cierto. Wilson Gutiérrez hizo un gran trabajo. A mí me parece que el equipo de él ha sido de los mejores que ha tenido Santa Fe en estos últimos años.
Bueno, y siguiendo con las noticias buenas, hay que hablar de las Leonas.
¿Cómo van esas Leonas?
Las Leonas lograron el paso a semifinal goleando al Cortuluá en los 2 partidos. Y el último partido quedó 4-0 a favor de Santa Fe. Y se va a medir en la semifinal contra el Atlético Nacional, un equipo también muy duro que conformó un equipo bastante competitivo para este torneo. Entonces, pues muy chévere que los equipos grandes le metan la ficha al torneo femenino y que nos demos cuenta que es algo importante también, que le demos la importancia que se merece y ojalá haya muchos hinchas en el estadio acompañando a las Leonas en esta semifinal porque realmente se lo merecen, se lo han ganado a pulso ya pues tratando de superar un poquito los malos momentos que tiene institucionalmente el club y deportivamente pues también en estos momentos, ¿no?
Así pero es bueno porque es una puerta grande por la cual aquí todas estas chicas y apoyadas con los clubes van a dar lo mejor de sí y van para lo largo, o sea, pintan un futuro excelente, un futuro deportivo femenino excelente,
claro,
del cual va a venir el apoyo y se va a ver el apoyo también.
Y así como ustedes hablaron en el programa anterior, cómo es la actualidad del fútbol femenino, ya ha cogido bastante auge, la gente se nota que va y acompaña, a pesar de que, bueno, dicen como, ponen el ganchito, ¿no? Como, bueno, usted va y acompaña el equipo masculino y puede entrar a ver el femenino, o sea, es 2x1, pero esto sirve mucho para que la gente aprenda a valorar el fútbol, el trabajo que estás haciendo las muchachas y que, bueno, lo que dice Diego es importante, sí se puso muy interesante la cosa, porque de pronto antes, o sea, no es por desmeritar los equipos que están participando en este momento en la Liga Femenina, pero, por ejemplo, sí hacía falta que equipos como Nacional, que es un equipo pues muy importante acá en Colombia, sacara su equipo femenino para que hubiera como más competitividad, ¿no?
Claro, y así es, yo creo que ese va a ser el reto de cada equipo aquí del país, de todo el de cada equipo que surja.
No, y es que es obligatorio.
Un equipo femenino, claro.
Es obligatorio, sí, claro, porque yes. En algún punto la Federación Mayor del Fútbol Colombiano va a exigir que para que un equipo así clasifique a un equipo internacional, a un torneo internacional sí. Debe tener su equipo femenino o claro. De lo contrario,
para poder competir.
No puede participar.
Bueno, y ya que Juli habla de los torneos internacionales, vamos a hablar un poquito de la Copa Libertadores de América, el último.
El último cartucho que están quemando los equipos bogotanos.
Que tenemos ahí, hay una posibilidad casi que milagrosa de que Santa Fe se clasifique a los octavos de final de la Libertadores. Y todo está en las manos de Emelec. El equipo ecuatoriano juega esta semana contra el Flamengo en Brasil. y necesita Santa Fe que Emelec empate o gane para seguir con vida y buscar el 23 de mayo una victoria en Guayaquil para así poder acceder a la siguiente fase de Libertadores. Entonces yo creo que todos vamos a estar haciéndole mucha fuerza a Emelec, a ver si nos da una manito. Y obviamente Santa Fe tiene, claro, que hacer lo de ellos, que es ir a ganar.
Ahí necesitan, bueno, más el triunfo que el empate, yo diría.
Hay muchos rumores sobre la salida, por ejemplo, de Wilson Morelo. Todavía no se ha confirmado nada.
Yo te iba a preguntar sobre Tecillo, que esa fue como la que ya se confirmó mediante un panfleto que yo le envié a Diego y que me respondió con caritas tristes.
Sí, lastimosamente, pues William Tecillo fue vendido al León de México por $2 millones. Se presentó como un refuerzo estrella ya, obviamente lo es un jugador con características muy buenas, un central excelente como nos tiene acostumbrado Santa Fe, que siempre de un tiempo para acá ha manejado centrales muy buenos, desde Mesa para acá. Entonces, pues bueno, muchísima suerte, muy agradecido con Tecillo porque fue fundamental en muchos de los títulos de Santa Fe, sobre todo en la Suramericana y en la Surugabank. Entonces, pues obviamente es muy triste que él se vaya, pero bueno, realmente es para crecer como profesional y ojalá le vaya muy bien. Hay rumores también que Gordillo podría estar también cerca de salir de Santa Fe, al igual que Wilson Morelo. Wilson Morelo está a préstamo, pero la opción de compra la tiene Santa Fe, la primera opción la tiene Santa Fe. Hay muchos rumores de que Gamero puede llegar a ser técnico de Santa Fe para el siguiente semestre. Esto pues no ha caído para nada bien en la hinchada, porque pues todos sabemos que Gamero es casi que una insignia de Millonarios, jugó muchos, sí, años allá, él se ha declarado hincha del equipo y pues es muy difícil que un técnico que se declara hincha del rival de patio de otro llegue a dirigirlo.
Bueno, pero en Millonarios está Gotardi, entonces pues yo creo, sí, que igual hay que dejar de lado un poquito ya como la ese tipo de realidad.
Digamos que eso ha disgustado un poquito en la hinchada, pero bueno, desde que sea para mejorar. A mí la verdad no me llama la atención Gamero, me parece que es un técnico que en los equipos grandes no se ha afianzado, tuvo la oportunidad en Junior y no pudo, entonces no me llama la atención, no me gustaría que llegara a Santa Fe, pero bueno,
esperemos. Bueno, pero no hay que predisponerse a esperar porque pues puede que haga un buen trabajo.
Sí, también.
A mí me parece que él, por ejemplo, en el Tolima, en el momento que estuvo, hizo un excelente trabajo, entonces pues esperemos a ver qué.
Igual, antes que eso, hay que aclarar el tema institucional en Santa Fe, si César Pastrana va a seguir siendo el socio mayoritario o no, si va a vender sus acciones. Hay un rumor fuerte que hay un grupo en el Huila, un grupo de empresarios del Huila que quiere comprar el 51% de Santa Fe, que pertenece a César Pastrana, y adquirir el equipo. Entonces todavía no se sabe, hay que esperar. Yo le canto
Bueno, y yo escucho este tema y me da una ligera nostalgia, que nos faltó el cuarto pal peso, pero bueno, ya hay que pasar la página porque no voy a entrar en controversia, porque pues ya se tocó el tema hace 8 días, entonces...
Ya la escena ya fue, ya...
Ya ahorita hay que pensar en la Copa Libertadores también. Pues bueno, mañana Millonarios tiene un enfrentamiento muy importante, que es con Independiente. En este momento Millonarios está último en el grupo H, y tiene una diferencia de +2. Eso es una pequeña ventaja. En este momento, pues Millonarios depende de sí mismo para clasificar. Tiene que hacer 6 puntos de 6 posibles para poder llegar a octavos de la Copa. Si no se dan los triunfos contra Independiente y Corinthians, pues tendría cupo a la Sudamericana si saca los 3 puntos en casa y el Deportivo Lara no le gana a Corinthians.
Es que realmente para mí ese cupo a la Sudamericana es un fracaso. O sea, llegar a la Libertadores para pasar a la Suramericana es un fracaso para mí.
Bueno, pero pues de todas maneras en este momento, no habiendo más, hay que tener pero expectativas, embargo, sí,
pero
y
Millonarios
luchar.
Tiene la opción de clasificar.
Sí, por eso, o sea, tiene que hacer, depende de si ¿ganar? Mismo, tiene que hacer 6 puntos.
Tiene que ganar,
los
tiene
dos
que ganar
próximos
los dos
encuentros.
Partidos que le quedan, uno contra Independiente y hacer respetar su casa de local.
Así es.
Es un poquito más viable, los argentinos le tienen mucho miedo a la altura. Y el otro contra Corinthians en Brasil.
En Brasil, bueno, este es un poquito más difícil ¿no? La cosa, porque difícil, por ejemplo,
tiene que mentalizar de todas maneras.
El partido contra Independiente, cuando Millonarios fue visitante, bueno, sí se perdió, pero a mí me parece que así como de pronto lo pintaron algunos periodistas, Millonarios no era la cenicienta. Millonarios la luchó, que obviamente Independiente jugó mucho mejor, sí. Pero a mí me parece que Millonarios tuvo un buen planteamiento en ese partido, lo que le faltó contra
la
Arabia.
En estos momentos, ¿cuál es la posición de Millonarios en su grupo?
Está de último, con una diferencia de más dos.
Entonces,
pero de
no era la cenicienta, pero está por debajo de Deportivo
Lara. Pero lo que pasa es que eso no quiere decir eso no quiere decir que haya tenido...
¿De qué cenicienta habla, Zuli?
Eso no quiere decir que haya tenido... todos han sido malos resultados, no. Millonarios simplemente le ha faltado un poquito más de continuidad, porque, por ejemplo, lo que hizo acá de local contra Lara, cometió el pecado de visitante. Esos son errores, bueno, sí, que no se pueden perdonar, uno no puede castigar al equipo por eso, porque me parece que Millonarios no ha trabajado mal en la Copa Libertadores. Ha sido como más de pronto una irregularidad que se presentó de pronto con el tema de la liga y bueno, sí, un poco de desorganización.
Yo creo que si uno va de últimas en su grupo es porque va mal.
No.
Yo no puedo decir que Santa Fe así va de mal, ha jugado mal. No ha atacado y no ha podido llegar y igual.
Pero
Millonarios
es que
igual. Millonarios,
eso si es no le muy
gana,
relativo.
Si Millonarios no le gana al Deportivo Lara de local, pues sí sería el colmo. Es lo mínimo.
No, porque, por ejemplo, uno no puede desmeritar un equipo como este. El Lara de local le ganó a Independiente también. Entonces es un equipo muy fuerte. O sea, como local es fuerte. De visitante, pues puede que ya sea otra cosa. Puede que, según ciertos periodistas también, la Cenicienta pasó a ser el Lara, pero después cambiaron los papeles. O sea, a mí me parece que ha sido un grupo muy irregular y que ni Millonarios ha sido menos, ni el Lara ha sido menos. Yo creo que cada uno ha tenido como sus momentos buenos y sus momentos malos.
Es que realmente Independiente en estos momentos no es gran cosa. En el torneo argentino va muy mal también. Ha perdido mucho del fútbol que lo llevó a ser campeón de la Suramericana.
Bueno, entonces dejémoslo que en este momento los equipos grandes que están en el grupo H entonces no son buenos y es por eso que Millonarios está de última ahí, según, sí, Diego, según Diego. Está,
es que Millonarios no es un equipo grande empezando. Bueno, Independiente sí lo es.
Bueno, perdóname un momento, yo no voy a entrar contigo en controversia por eso, porque pues aquí ya se sabe la historia de los equipos colombianos, entonces si nos pusiéramos a generar controversia, el primer campeón de Colombia no quiere decir que sea un equipo grande.
A nivel internacional no hay ningún equipo colombiano que sea grande, de pronto Nacional que tiene dos Libertadores.
Bueno, no sé, igual ese tema es discutible.
A nivel internacional, digamos Millonarios y Santa Fe son equipos chicos, seamos sinceros.
Pues yo no creo que ganar una Sudamericana siga perteneciendo a un equipo chico, o sea, yo me refiero al caso de Santa Fe. Pero bueno, pues digamos que, no sé, mi perspectiva es muy diferente, pero bueno, ya para no entrar más en controversia, pues esperemos mañana, aún no se ha confirmado el plantel, la nómina no se confirmó para mañana, pero pues en este momento no creo que haya mayor cambio en vista de que no se está participando en ningún otro torneo. Entonces, bueno, vamos rápidamente, Alejo, con los resultados de la B.
Bueno, con los resultados de la B, desalentadores resultados de la B. Bueno.
¿Desalentadores? ¿Qué le pasa a los equipos bogotanos,
no sé,
por favor?
No sé, como que se dejaron afligir por ese invierno, no sé. Bueno, entonces Bogotá, Valledupar venció a Bogotá 3-0, entonces un equipo también, como dijo Nato, quieto, entonces no hubo juego, no quieren dar
despegar.
Más, no quieren despegar, mejor dicho. Fortaleza vence 1-0 a Deportivo Quindío. Aquí pues hubo ya un jueguito, pues de lo bueno, anteriormente pues no se reflejó tanto el avance, ¿no? Y Tigres Cúcuta 1-1, un empate. Y ayer culminó, entonces 1-1 ese partido y no. O sea, Tigres ahí, ese Tigres, vamos a ver.
El Tigre había empezado muy bien y se fue cayendo.
¿Y qué pasó? ¿Por qué?
No sé, ese declive por a qué se ha dado.
Así le pasó a Tigre, por eso descendió el año pasado.
Empezó bien en el primero.
Empezó muy bien en
el primer
torneo.
Sí, como que se motivan y comienzan con toda.
Y después se fueron a
con toda y ya se les acaba el ánimo y se desorganizan.
También es que hay muchos equipos que no les conviene tampoco... jugar en la A, porque jugar en la A implica más costos, sueldos más altos, jugadores más costosos, una inversión más alta. Un equipo de la B los llevan en blue, en bus, pagan mínimos. Puede ser incluso hasta más rentable para
uno. No, es más bueno, llevable, puede, pero sin embargo, eso se puede pensar a nivel institucional, pero si uno piensa a nivel profesional, lógicamente un jugador siempre va a luchar por estar en un equipo de la
A. No, y obviamente siempre pero, la idea del equipo está
pero siendo, si la cabeza del equipo no está en eso, pues es muy difícil.
Mira lo que le pasó a Fortaleza desde que se fue, no regresó a la A nunca. Y ahorita siempre está como de colero en la, en la tabla, ¿no?
Y pero no.
Sí, sí, si existiera una primera C, allá estaría.
Allá estarían. Bueno, y como siempre digo yo, todo lo bueno dura poco. Llegamos al final de esta nueva emisión de Capitalinos. Agradecemos a todos nuestros oyentes que por favor nos sigan, nos escuchen en VD Radio, nos den like, vean por favor todo el contenido de nuestras emisiones, lo escuchen y también nos sigan en Capitalinos con K, porque con C ya estaba.
Finanzas al aire VD.
Finanzas al aire VD.
Un espacio para aprender y entender sobre el mundo financiero. Te invitamos a escuchar Finanzas al Aire VD en la página www.unminutoradio.com/VD. Un programa que te acerca al acontecer local e internacional. Acompáñanos y hablemos sobre actualidad financiera.
Actualidad financiera.
Finanzas personales.
Finanzas personales.
Emprendimiento. Y temas tratados por estudiantes y docentes de administración financiera que te harán más fácil comprender el mundo de las finanzas y la economía.
Y la economía.
Micrófonos de asfalto, donde tu voz hace eco en las calles.
Colócate tus audífonos y enciende tu radio para escucharnos todos los sábados de 10 a 11 de la mañana a través de
uniminutoradio.com o la 1430 AM.
La opinión,
el debate
y la actualidad deportiva de Bogotá
tienen su espacio. Esto es
Capitalinos.
Escúchanos en nuestra plataforma digital en Uniminuto Radio VD.